seguir sumando.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy estamos de estreno con este seguir sumando, que aunque implica continuidad para nosotros, es también el punto de partida de un programa en el que queremos analizar semanalmente la actualidad de nuestra economía, de nuestras empresas, y que las que más destacan, bueno, pues puedan también ejercer un poquito de tirón, ¿no? Para el resto, y las tengan como ejemplo. Santi, mi compañero Santi Pacheco, al que ya todos también conocéis, bueno, pues me va a acompañar en esta aventura estupenda, hablando de economía, de empresa y de empuje económico, y con, bueno, pues con destacados personajes de empresas muy potentes y otras un poquito más modestas, pero que también merecen su espacio, ¿verdad, Santi?
Claro que sí, de todo hay, y estamos en una economía como es la valenciana muy pujante, que es verdad, pues que hemos sufrido ahora al revés que hemos sufrido, y en eso estamos, en levantarnos. Pero bueno, vamos a hablar de las posibilidades que da esta comunidad, que da el tejido empresarial. Hablaremos de los grandes, hablaremos de los medianos y de los pequeños, evidentemente.
Faltaría. Y también, como cada jueves, haremos un repaso a la actualidad económica y empresarial. Santi, tú dirás.
Pues de lo que más se ha hablado en los corrillos productivos de la Comunidad Valenciana es, esta semana, de los aranceles, esos con los que amenaza Donald Trump a nuestros sectores más exportadores. La verdad es que hay preocupación. El calzado llegó a cifrar en 1.800 empleos directos los que podrían peligrar en las empresas alicantinas. Para la patronal autonómica CEF, la verdad es que de momento el impacto parece que va a ser reducido, y hay que tener en cuenta que el valor de nuestras empresas, lo que nuestras empresas exportan a Estados Unidos, equivale a cerca del 8% del total de lo que vendemos por ahí en el mundo. Así que, en cualquier caso, lo que se anima es a las empresas potencialmente afectadas a intensificar su diversificación de los mercados. Incluso sobre este asunto se ha preguntado a los galardonados con los premios Rey Jaime I, que sabes que están esta semana por aquí. Bueno, pues consideran que en realidad es una oportunidad, se podría atraer a Europa a investigadores que no estén del todo de acuerdo con este tipo de políticas. Bueno, aunque toque más a la economía doméstica que a la empresarial, también se ha hablado mucho esta semana, sobre todo aquí en COPE, del problema de la vivienda. Los precios están imposibles, tanto para alquilar como para comprar. Y hay dos indicadores que desde luego son definitivos. En 2010, 7 de cada 10 jóvenes valencianos podían hipotecarse. Hoy, en 2025, solo lo pueden hacer 3. Y bueno, los que lo hacen no es que tengan nietos, pero casi casi. Lo digo porque en 2010 los valencianos compraban su primera vivienda a los 27 años. Y hoy, en 2025, esa media ha subido hasta los 41. Más cosas. La mala noticia de esta semana llegó de la mano de los datos del paro, y es que el desempleo registrado en enero ha subido, lo ha hecho en 3.078 personas, y la afiliación ha caído, atención, en 32.152 personas. En el otro lado de la balanza, lo que sigue absolutamente imparable es el turismo. El aeropuerto de Valencia ha iniciado este año 2025 con récord, ha alcanzado 707.028 pasajeros en un mes de enero. Es un 8% más que el último enero, el del 24. Y el de Alicante-Elche ha superado por primera vez el millón de viajeros durante un mes de enero. También van como un tiro las ventas de turismos en la Comunidad Valenciana, que se dispararon el último mes en torno a un 71% hasta alcanzar los 9.724 unidades matriculadas. Aunque es verdad que aquí hay truco, ¿eh? Porque responden a esa demanda de la gente que perdió su vehículo durante la dana. Desde Alicante también se lanzaba una señal de alarma respecto al pequeño comercio de barrio, y es que hay un informe de la Asociación de Trabajadores Autónomos y Emprendedores que alerta del cierre de 600 comercios en la Comunidad Valenciana una vez que han pasado ya las Navidades. La culpa, pues, de los excesivos precios de alquiler de los locales, de la competencia de las grandes plataformas de venta y de haberse dejado comer la tostada por culpa del negocio de Internet. Luego, este pasado lunes, los tractores volvían a nuestras calles. ¿La razón? pues que ya ha pasado un año de aquellas grandes tractoradas y todo sigue más o menos igual, y encima se ciernen nuevas amenazas. Por ejemplo, el acuerdo comercial de Europa con Mercosur, es decir, con Uruguay, con Brasil, Argentina, Paraguay principalmente, con los que es imposible competir porque no hay igualdad de condiciones. Igualmente sigue preocupando la situación de Ford, porque más allá del mecanismo Red, que es el que debe proteger a la plantilla, a los 4.300 empleados, mientras llega el nuevo modelo que se ha comprometido para la planta valenciana, lo cierto es que la actividad en esa factoría valenciana está bajo mínimos, como botón demuestra que el próximo mes de marzo la producción de vehículos va a estar más días parada que activa. También se suceden los balances por el año recién concluido. En el caso del puerto de Valencia, por ejemplo, 2024 se cerró con más de 5 millones de contenedores, 5,47 movidos en sus muelles, un 14% más que el año anterior. Y por último, en materia de infraestructuras, te cuento que la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios, ahora hablaremos de ellos, se marchó hasta el nudo ferroviario de la Encina para volver a exigir desde allí la finalización de las obras del corredor mediterráneo.
La verdad es que es una semana esta intensa en cuanto a la información, y cada semana intentaremos acercarte toda esta actualidad económica y empresarial a través de esta sección que nos prepara Santi Pacheco. Santi, muchísimas gracias, y ahora ponte cómodo que tenemos un protagonista destacado.
Seguir sumando. COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hoy tenemos el placer de contar con Vicente Boluda, es un empresario de referencia en el sector marítimo y además presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, posiblemente el grupo de empresas que más están trabajando, luchando y peleando y reivindicando el famoso corredor mediterráneo, que hace tanto tiempo del que hablamos de él que se nos olvida que está todavía por hacer, que todavía queda mucho recorrido, y ahí está afortunadamente RQR, esta asociación, y particularmente el señor Vicente Boluda, al que le damos ya la bienvenida. Señor Boluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias.
Hola, ¿qué tal?
Un placer que nos acompañe hoy en esta edición inicial, en este primer programa de Seguir Sumando, para contar con su experiencia y con su visión en aspectos que nos conciernen a todos en materia económica.
Encantado de estar aquí con vosotros, o sea que por mí sin ningún problema.
Muchísimas gracias. Si le parece, vamos a empezar por lo último que ha tenido lugar, y es de nuevo una muestra de unión, de fuerza de nuestro empresariado ante una infraestructura clave que llevamos ya demasiado tiempo pidiendo que se haga una realidad, ¿no?
Pues sí, llevamos ya prácticamente 14 o 15 años demandando esta infraestructura, que es, no diría clave, es que es primordial para el desarrollo económico de la Comunidad Valenciana, y dentro del económico hasta el, podríamos poner hasta el turístico de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y del propio desarrollo de la Comunidad Valenciana hacia el exterior también, puesto que también los empresarios y la gente de la Comunidad Valenciana necesita desplazarse a otros puntos para hacer sus negocios y que las empresas crezcan y que la economía crezca.
Entiendo que es una infraestructura que vale mucho dinero, ¿no? Eso es evidente. Pero ¿por qué nos cuesta tanto a los valencianos siempre que este tipo de infraestructuras tengan lugar cuando todo el mundo coincide en su necesidad y su importancia?
Bueno, a los valencianos no nos cuesta.
No, claro.
Al que le cuesta es al que no lo tienen que hacer.
Por eso lo digo, por eso.
Es que nosotros estamos encantados en que esto se haga y se desarrolle. Sí que es verdad que ante grandes infraestructuras los valencianos tampoco somos de unirnos mucho para que estas se realicen, ¿no? Uh-huh. Eso, yo en eso envidio mucho a nuestros vecinos catalanes, que cuando hay una infraestructura importante se unen todos. Nadie lo critica, nadie le critica, y al contrario, van todos en el mismo paso y unidos a que esa infraestructura se realice. Nosotros siempre hay algún listo que sale diciendo que no es conveniente o que no sé qué o que ahora o tal o cual. Eso es verdad.
Se lo mencionaba porque es que también nos costó una barbaridad que la carretera de Madrid, que es una cosa que ahora usamos de manera habitual y que es también clave, fuera también una realidad.
Bueno, era en otras épocas. Yo entonces era muy muy joven, afortunadamente era muy jovencito, pero siempre oyes cosas y siempre oyes que quizás haya gente que no le interese que esa carretera esté tan desarrollada. Al final se iba a desarrollar, porque obviamente hoy creo que en España, que además las infraestructuras de España son formidables, si viajas por ahí fuera te das cuenta de que las, como las infraestructuras españolas, no hay ninguna, pero ni siquiera en Europa, ¿eh? Puede que hayan algunas, por ejemplo, autovías, autopistas, sí, habrán las principales, pero luego en Europa no hay. En España hasta los pueblos están, como aquel que dice, conectados con autovías. O sea, creo que las infraestructuras de España son fantásticas. Aeropuertos, puertos, carreteras. Bueno, pues eso es lo que tenemos que cuidar. Y al final en Valencia, todas estas infraestructuras, desgraciadamente, no sé por qué, tradicionalmente se han hecho siempre tarde. Se han acabado haciendo, pero tarde.
Claro.
Se han acabado haciendo, pero tarde. No sé, que salvo honrosas excepciones hemos tenido políticos valencianos que en Madrid hayan pintado algo. No en los consejos de ministros, que va todo atado, pero sí hay en esas reuniones de subsecretarios y demás, que es donde hay que estar. Donde hay que estar y donde hay que apretar. Y si ahí no tienes valencianos en las subsecretarías y por ahí, pues entonces, pues nada, pues manga por hombro.
Pues se nota. El otro día estabais en la Encina, recordabais que en su día se había prometido que en el 22 ya estaría. Fecha sigue sin haber. La última que nos dan es del 27. ¿Hay algo que te preocupe? Que digas, me haga dudar de que el 27 no, también será, ¿o no?
No tengo ninguna duda de que el corredor se va a finalizar. Supongo que será el 27. Si no es el 27, será el 28. Se va a finalizar al 99% al 90% de su recorrido. Siempre es verdad que hay tramos que van un poco más complicados, pero son en Andalucía, en el sur de Andalucía, muy al sur. Sí que es verdad de que está en obras prácticamente el 80% en estos momentos del corredor. O sea, quiero decirte de que hay otro 20%, ya han pasado los estudios y están ya, pues yo supongo que viendo las últimas ofertas o las últimas disposiciones. Pero ahí sí es verdad que hay puntos claves que nos preocupan, en Valencia hay uno fundamental, que es el túnel pasante. Del túnel pasante no sabemos nada, no se ha iniciado ni siquiera una licitación. Y el túnel pasante es yo lo tengo comparado con ¿te acuerdas el semáforo de Europa? Que
sí,
era Valencia,
ya me acuerdo.
Que venías desde Düsseldorf, por ejemplo, por decir una población, venías fenomenal en coche hasta que llegabas ahí a la Avenida Cataluña.
Exacto.
Y ahí,
tapón.
Tapón. Bueno, pues esto va a ser lo mismo con los trenes. Vendrás de arriba, de donde se quiera, de Hungría, de donde tú quieras con el tren, y llegas a Valencia y tapón.
Inexplicable.
De otro siglo, pues eso, pues inexplicablemente el túnel pasante no... Yo todavía no sé ni por dónde va a ir.
Pues no lo sabe usted. Antes hablaba usted de la unión de los empresarios valencianos en general, ¿no? De toda nuestra comunidad para reivindicar. ¿Cómo podríamos, contribuir al impulso de este corredor todos juntos? Porque ustedes no cejaron del empeño de insistir cada dos por tres que tienen oportunidad.
No, yo creo que el empresariado valenciano está unido en muchísimas cosas, y está el corredor, es una, por supuesto. Y otra cosa es que nuestra asociación lo impulse, ¿no? Y nuestra asociación es la que haga actos visibles, pero detrás de nuestra asociación están todos, están absolutamente todos. Igual que yo creo que está absolutamente el 90% de la población. Siempre hay un 10% que son muy raritos, pero bueno, pero hay un 90% que está detrás de todo esto. O sea, quiero decir que esto ya es un bien común para todos, ¿no? No solo para los empresarios, sino también para cualquier persona que se quiera desplazar. Fíjate, el AVE regional, que es el que tú decías, que está ya que está en el 22, quiero decir, el AVE regional, que tú puedas ir desde Valencia a Alicante en 50 minutos, o a Castellón en 30, bueno, pues tenía que estar el 22, como tú dijeron, pero bueno, estará el 27, fíjate esa facilidad en 50 minutos, ¿no?
Bueno, pues yo creo que toca entrar ya en el gran trotazo que hemos tenido en el último año, en el último trimestre del año, bueno, pues esa catástrofe que nos ha dejado tanto caos a los valencianos. O sea, hay un aspecto que es el aspecto social, y hoy en este programa de economía pues sí que quería preguntarle al presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios hasta qué punto pues tienen un nivel de preocupación, porque evidentemente hay ahí todo un tejido productivo que se ha resentido, y la sensación que tienen de que las ayudas, el rescate, está siendo todo muy lento, ¿no? Aparte de los políticos, los uno y otro color, pues peleándose entre sí, ¿no? No sé esto cómo lo habéis abordado en vuestras reuniones y qué visión tenéis.
Bueno, nosotros lo hemos abordado con muchísima preocupación, y es un tema que nos preocupa muchísimo, primero porque ha sido una catástrofe muy amplia. Cuando digo muy amplia, quiero decir que ha tocado todos los sectores de la sociedad, no solo los empresarios, sino también a la gente de todos los niveles, desde gente muy alta hasta gente muy humilde. Se ha tocado a todos y ha sido un desastre para todo el mundo. Volver a poner todo en funcionamiento va a costar mucho, muchísimo, mucho esfuerzo. Y hombre, yo supongo que lo que hay que tener es un poco de paciencia, que desgraciadamente después de todas estas catástrofes la gente también razonablemente la pierde, ¿no? Pero las cosas hay que ir haciéndolas una a una, lo que tienen es que ir haciéndolas y tienen que ir hacia adelante. Yo creo que sí, que entre las dos administraciones, tanto la administración de la Comunidad Valenciana o la administración local y la administración central del Estado central, debería de haber un poquito más de comunicación y de ayuda y de solapamiento. Es difícil, ¿no?, porque son partidos políticos diferentes, ¿no?, y eso hace que desgraciadamente en España, como somos latinos y de carácter caliente, pues todas estas cosas no se afrontan como se afrontarían en Noruega o en Finlandia o en Suecia, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez irán las cosas mejorando y que cada vez irán poniendo más cada uno de su parte para ir poco a poco. Va a ser muy duro porque hay mucha infraestructura tocada de verdad, infraestructura que hay que reponer y mejorar, porque tampoco no se puede reponer a lo que estaba antes, sino que hay que reponer y mejorarla. Y luego, por supuesto, a ver si de una vez nos sentamos todos y somos todos conscientes de que hay cosas en esta vida que se tienen que poner con raciocinio, como son, me parece muy bien, todas esas leyes de la huerta, de que esto se puede tocar aquí, la planta de no sé qué, el otro no sé cuánto, pero primero están las personas. Y ahora primero que hacer cosas por las personas y la humanidad por las personas, que son las que tienen que vivir y tal. No se puede ser tan radical que no se puede limpiar un barranco. Porque hay cañas, no lo sé. Yo creo que hay cosas que no se pueden radicalizar de la manera que se han radicalizado los últimos 10 o 12 años, o 8 o 9 años. Esa radicalidad no se puede llevar a cabo, por eso no es bueno para nadie, ni menos para el ciudadano.
Si a Vicente Boluda le surgiera ahora una oportunidad de negocio en esa zona, por ejemplo, ¿invertiría? O sea, ¿qué necesita Vicente Boluda para poder invertir? Estamos en un supuesto, ¿eh? Una oportunidad de negocio. ¿Qué mensaje echa en falta por parte de no sé qué administración para decir, oiga, que no se preocupen, que esto no va a volver a ocurrir, o sea, que estamos en ello? O todavía, porque lo digo porque eso nos lo encontramos
invertir,
mucho. Hay muchísimas
para invertir de verdad en esa zona tendría que ser la albufera más grande y navegable, ¿no? Pero bueno, porque no es lo mío es el mundo marítimo y no entiendo otra cosa. Pero yo supongo que habrá muchos empresarios y más empresarios de la zona que están dispuestos y están ya, me consta, invirtiendo y rehaciendo esas empresas y yo creo que va a llegar toda una normalidad como antes, pero claro, pasarán 3 y 4 años y 5 años, o sea que pasará mucho tiempo. Pero si antes había un bar y con la dana ha ido por el aire, en cuanto puedan, volverán a ponerla, porque la gente y el empresario y el emprendedor es así. En cuanto ve una pequeña oportunidad, ahí está.
Hablemos de oportunidades y de su sector, del marítimo, y también de eventos que aquí hemos tenido en Valencia, que nos han dado un rédito importante a nivel de visibilidad y también económico y turístico, como son la Copa América y una novedad que yo hoy acabo de descubrir y quiero que usted me cuente o que me pueda explicar brevemente, que es ese campeonato del mundo que recorre todo el planeta con barcos como si fueran la Fórmula 1 del mar, la Sail GP.
Bueno, pues es una nueva competición que son barcos. Los de la Copa América son muy parecidos, ¿eh? Son barcos que tienen una velocidad muy alta y los organizadores han tenido la feliz idea de meter a gente conocida y gente importante en la confección de los equipos. Y entonces eso hace pues que arrastre mundialmente una gran expectación como la Fórmula 1, o sea que...
¿Y es posible que tengamos un equipo de estos aquí en Valencia y que se pueda rememorar éxitos?
Bueno, a mí me lo ofrecieron, comprendes, y vi lo que valía y dije, no. Ahora, otra cosa es para la comunidad, eso sí, para la comunidad y para tal, es fantástico. Y ese tema es estupendo. Y eso es, hay eventos hay que traer, porque hay que volver a poner a Valencia en el mapa. Todos esos eventos hay que volver a traerlos, hay que ir a traerlos, son importantes y eso trae negocio, y trae dinero y trae bienestar.
Movimiento.
¿Eh? Porque son inversiones a las que hoy en día no se puede decir que no, ni se puede rechazar.
Porque nos visibilizan, ¿no? Y porque mueven la economía.
Es que además mueve mucho dinero. Mueve mucho dinero y luego hay un conocimiento de lo que es tu tierra y tu comunidad en el extranjero, pero además a unos niveles importantes donde hay posibilidades de que te inviertan aquí, claro.
Uh-huh. Santi, sí.
No, ahora estamos con unas cifras de turismo absolutamente de récord y probablemente digo yo que eso será fruto de que en su día pues esos grandes eventos nos pusieron en el mapa. Digo yo que estamos recogiendo esos réditos, no lo sé. En ese sentido, está clara la apuesta por los grandes eventos. Yo quería preguntarle por los sectores que preocupan o no. El turismo parece que está muy fuerte, pero por ejemplo, la Ford últimamente anda flojita. Bueno, la Ford siempre ha sido muy importante en la provincia de Valencia.
Hay sectores tradicionales y no tradicionales que obviamente en la evolución de los negocios, en la evolución de la economía, pues van viéndose para atrás, ¿no? El tema de los coches, pues la verdad es que está un poco delicado, ¿no? Un poco delicado, igual que la siderurgia, de materias primas fundamentalmente, ¿no? Y es como la construcción de naval. Todas estas cosas, para bien o para mal, desgraciadamente llevan un camino. Y es de que son como las fresas. Las fresas se plantaban en Alemania. La fresa es un producto alemán. La fresa.
Sí, sí.
Está por Senegal. O sea, quiero decir, de que va bajando, buscando la mano de obra barata porque la competitividad es muy alta y va buscando la mano de obra barata. Con lo cual hay que ir supliendo todas esas industrias con otro tipo de industrias. ¿Entiendes? O sea que, y luego además los centros de decisión y de tal siempre estarán en el sitio que tú facilites para que la gente viva bien y viva con una economía sana y viva tal. O sea que eso también hay que mirarlo, no solo lo que es la manufactura. Pero sí es verdad que hay sectores, desgraciadamente, que cada vez pues van cambiando. Es que la economía es muy cambiante.
Y además de cambiante, luego nos podemos encontrar con situaciones de proteccionismo, ¿no? Como lo de los aranceles, ahora que parece que están empezando a sonar desde Estados Unidos. No sé tampoco si tienes alguna...
Bueno, Estados Unidos es el país que más ha protegido a sus empresas, pero no ahora. Siempre. Te voy a poner un ejemplo en mí mismo. Una de mis compañías, que soy el número uno del mundo, con 800 barcos, es remolcadores. No estoy en Estados Unidos, estoy en 55 países con empresas de cada país y tal. En Estados Unidos no, porque me consideran mi industria estratégica. Y no puedo tener compañía en Estados Unidos, solo está reservado a los americanos, por ejemplo. Ellos sí pueden venir aquí y tal. Pero bueno, me quiero decirte de que siempre han sido muy, muy, muy proteccionistas. O sea, que a mí lo de los aranceles es una cosa que no me sorprende en absoluto. Y buscan cualquier excusa para ponerlos. Cualquier mínima excusa. Y me da igual que sea este presidente o el anterior. Todos han jugado con eso y todos juegan con eso. Lo que hay que estar preparado es para saber lo que te van a hacer. Es como el tratado ese de doble comercio entre México y... México es un país que conozco muy bien. Estoy allí en 15 puertos, o sea, quiero decirte que conozco muy bien el tratado de doble comercio entre Estados Unidos y México, pero si solo es en una dirección, no es en dos direcciones, el tratado es solo en una dirección, lo que le interesa a Estados Unidos, lo que le interesa a México, algunas cosillas, ¿me entiendes? O sea, que siempre ha sido igual, no hay que asustarse con los americanos, siempre ha sido lo mismo.
Pues hablaremos con don Vicente Boluda mucho rato, pero es que se nos acaba el tiempo y se nos hace cortísimo. Ha sido siempre un placer contar con usted y esperemos que lo siga siendo cuando tenga usted un ratito por acercarse a estos estudios para compartir un rato con nosotros. Santi, sí.
Yo tengo una última. Como estamos en el programa 1, vale, en el que vamos a empezar a tocar el tema de la empresa, yo le quería preguntar pues por esa intención que desde AVE se mueve mucho por reivindicar siempre el papel del empresario, que en algún tiempo ha estado un poquito denostado. Parece que de un tiempo a esta parte un poco menos.
Bueno, es que nosotros hacemos estudios, además, bien hechos y profundos sobre qué opina la gente de los empresarios. Y tenemos una alta nota, o sea, la verdad es que nos tienen en gran estima y una alta nota y piensan de nosotros muy bien, como un 70-75% de la población. O sea que tampoco es cierto aquello de que los empresarios están constantemente denostados. O sea que la verdad es que estamos muy valorados para lo que dicen por ahí. O sea, estamos 70 o 75% de la población cree en los empresarios y nos valora, y nos valoran.
Pues aquí lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo porque esa es la intención
también
de este programa.
El 25% que no nos valora nada.
Bueno, claro, como en todos los sectores. Es imposible que adivine a todo el mundo y todo el tiempo además. Don Vicente Boluda, ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Y gracias por apoyar este programa con su intervención en esta primera edición. Gracias.
Muchas gracias.
Seguimos en COPE Valencia y recuerda, cada jueves a las 4, seguir sumando.